Aunque estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Desde bien al sur, allá en Río Grande, Ushuaia, pasando por el Perito Moreno, subiendo por el Bolsón, y vamos a Santa Rosa, vamos a San Luis, vamos a La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Formosa, Chaco, y así nos vamos moviendo por todos los rincones de este maravilloso país. Bienvenidos a este martes 7 de abril. Mi nombre es Monchi Balestra, aquí los estamos acompañando en esta maratón educativa que vino a cubrir este vacío que nos hizo el coronavirus, que no nos permite salir, que nos tenemos que cuidar. Todos tenemos que tomar los recaudos, quedarnos en casa, pero no por eso dejar de lado los conocimientos y este plan de estudio. Las escuelas públicas son irreemplazables, pero nosotros desde aquí, desde la radio, con estos docentes maravillosos y comunicadores de todo el país, con una gran sensibilidad, tratando de llevar todo el contenido para construir el bien común. Así que le damos la bienvenida a nuestra maestra de curso de todos los días, pasada las 4 de la tarde, Julia Parodi, la maestra, la profe. Buen día, buenas tardes, buenas noches, como digo, todos juntos.
Buenas tardes, Monchi, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
¿Cómo están en sus casas? Esperemos que bien.
Esperemos que bien.
Que estén guardados en sus casas.
En un país tan grande donde en el sur puede hacer frío, en el norte puede hacer calor, así que los abrazamos a todos,
sí,
¿no?
Sí.
Aquí en la distancia virtualmente, ya que un poco el abrazo hoy lo tenemos suspendido. ¿Qué vamos a tener en la clase de hoy, maestra?
Hoy vamos a seguir con matemática.
Seguimos con matemática.
Sí.
Me cuesta la matemática, pero lo intento.
Primaria. Matemática.
Muy bien, ¿qué vamos a repasar?
¿Te acuerdas que ayer estuvimos trabajando sobre nuestro sistema de numeración?
Sí, me quedé pensando todo el día.
¿Sí?
Sí.
Bueno, qué bien. Estuvimos viendo que era decimal, que tenía base 10, que teníamos lo de las potencias, que era posicional, que teníamos 10 dígitos y con esos 10 dígitos podíamos hacer infinitos números,
de
¿no?
todo, sí.
Y bueno, decíamos que era posicional porque el valor de cada símbolo iba a cambiar según la posición que ocupe.
Claro.
Cuando yo era chica de la escuela, ahora se cambió un poco, pero se usaba esto de que, bueno, las unidades, las decenas, centenas.
Claro.
¿Te acordás?
Sí, claro.
¿Qué usabas en la escuela? ¿Hay algo, un elemento que se usaba para ver eso de unidades, centenas, decenas?
Oh, no me acuerdo. Sí,
no,
pero,
¿no te
pero
el
no. Ah,
el abaco servía como un poco para representar.
Es verdad, tenés razón.
Unidades,
claro,
decenas, centenas. Bueno, hoy vamos a trabajar con algo que tiene que ver con eso, con pensar cómo, según la posición que ocupe cada dígito, va a cambiar su valor.
Sí.
¿Qué pasa cuando multiplicamos?
Claro.
Como nuestro sistema de numeración es decimal, hay algo que podemos recordar y que nos va a servir para hacer cálculos de manera fácil, que es cuando multiplicamos por 10, por 100 o por 1000, tener en cuenta una clave.
¿Cuál?
¿Qué pasa cuando multiplicamos por 10? Lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, si yo multiplico 5 por 10, ¿cuánto da?
50.
¿Qué pasa con ese 5? Cambió de posición.
Claro.
¿No? ¿Y qué
claro.
le agregamos al número al final?
El 0.
Le agregamos un 0.
Claro.
Si multiplico 5 por 100.
Y le agrego los dos ceros del 100.
Y me da.
500.
Y 5 por 1000.
Le agrego los 3 ceros y me da 5000.
Perfecto.
Sí.
Con esa, digo, si recordamos eso,
sí.
no hace falta que hagamos la cuenta parada. Muchas veces pasa que nos resulta cada vez más simple o que es algo que tenemos más a mano, pero si nosotros recordamos que cuando multiplicamos por 10, por 100 o por 1000, lo único que tenemos que agregar es la cantidad de ceros que tenga atrás del 1,
claro.
es mucho más fácil.
Sí, es verdad.
Y eso también nos permite hacer otro tipo de cálculos. Por ejemplo, si tengo que multiplicar por 20,
sí.
¿cómo te imaginas que podemos hacer para que sea más fácil? 5 por 20, por ejemplo.
5 por 20 y 5 por 2, 10. Y le agrego el otro cero que me quedó.
Perfecto.
Sí.
Ahí va. Y lo mismo si tengo que multiplicar por 200
lo mismo.
O por 2000.
Perfecto.
Digo, todas estas cosas que tienen que ver con cálculo mental nos sirven para hacer cálculos más rápido, también para tener en cuenta la integralidad del número.
Bien.
Y después, por ejemplo, si yo tengo que hacer cálculos que son más difíciles, tener algunos en la memoria siempre sirve.
Bien.
O sea, recordar esto nos va a servir para hacer cálculos más complejos después.
Claro, comprendo.
Y aparte, algo que vimos ayer, los números, ¿qué podemos hacer con los números? Los podemos descomponer.
Sí.
Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que multiplicar por 25 y me resulta difícil, ¿qué puedo hacer? Multiplico por 20 y multiplico por 5.
Claro. Claro.
¿Sí? Digo, claro. Y eso va a hacer que después me resulte un poco más fácil y sepa cuánto me puede dar, cuánto más o menos me tiene que dar el resultado.
Claro.
O sea, manejar un poco mejor el resultado y tener un margen de error más chico.
Claro, y al descomponerlo hacer cuentas más fáciles.
Tal cual.
¿Ah? Perfecto.
Bueno, entonces eso, vayan practicando en sus casas, anoten esto, digo, porque son recursos que nos van a servir para seguir complejizando un poco después.
Perfecto. ¿Terminamos matemática?
Terminamos matemática.
¿Y con qué vamos ahora?
Vamos a seguir con ciencias sociales.
Primaria. Ciencias sociales.
Bien, ¿qué tenemos en ciencias sociales?
Bueno, estuvimos trabajando sobre regiones de nuestro país, sobre algunos procesos y problemas ambientales.
Sí.
Hoy vamos a detenernos en la conservación de la naturaleza.
Bien.
¿Qué tiene que ver con todo eso que estuvimos trabajando antes también? ¿Sabes lo que significa conservar?
Mantener, digamos, preservar, más o menos lo mismo, ¿no?
Sí, oh. Sí, la conservación tiene que ver con respetar procesos ecológicos en determinados lugares que están se determinan.
Sí.
Se les ponen límites que son decididos por el Estado, por políticas que implementa los gobiernos.
Sí.
Y lo que se busca es, cuando elegimos áreas para proteger y conservar, se busca que se mantenga un equilibrio ecológico.
Claro.
Entendiendo que va a haber cambios y que va a haber cuestiones que van a escapar de las posibilidades, pero se busca que dentro de todas las especies que viven en esa área estén de la mejor manera posible.
Claro. Y lo mejor es no urbanizando, no tomando ninguna medida, digamos, como en la ciudad, ¿no?
No, claro, son espacios que no están urbanizados.
Claro.
¿Sí?
Que se tienen que mantener así.
Se los conoce como áreas silvestres, pero en realidad no es que están, que son espacios vírgenes, sino que tienen intervención, que se ve el paso de los humanos.
Claro, claro.
Pero que mantienen cierta cuestión más natural.
Claro.
¿Sí?
Claro.
¿Y por qué es importante que existan espacios que se conserven y que se protejan? Porque hay especies que están en peligro de extinción, lamentablemente.
Claro. Que viven solo en esos lugares, de repente.
Sí, que tienen que tener ciertas condiciones para poder seguir viviendo.
Claro.
Y que es importante que esas condiciones las generemos también de alguna manera.
Claro.
Sí, si se invade o se empieza a tener, por ejemplo, hay especies de árboles que se pueden ya extinguir si no se protege y no se cuida, que no se talen esos árboles o que no haya una intervención humana ahí.
Claro.
Bueno, vamos a extinguir una especie.
Claro. Y para eso, el Estado pone como un área de conservación y ahí no se puede tocar a menos que sea para bien del lugar, ¿no es cierto?
Una y se crean distintos espacios como parques naturales, como áreas protegidas. Y hay mucha gente que trabaja en función de proteger esas especies.
Perfecto.
Bueno, y hay, por ejemplo, hay una política de Estado que se llama Plan de Extinción Cero.
Ajá.
Y que selecciona algunas especies a las que se le presta como mayor atención. Por ejemplo, el cauquén de cabeza colorada. O, por ejemplo, el cardenal amarillo. El yaguareté.
¿Esos son todos animales en peligro?
Sí, venado de las pampas, la mojarra desnuda, el macato viano. Bueno, hay distintos tipos. En la ranita del pehuenche también.
Ajá.
Hay distintos animales que se seleccionaron porque cumplen con distintas características y que se los está protegiendo para que no se extingan.
Claro, claro. Totalmente silvestres.
Sí, ¿no? Y sabes que una cosa que justo el otro día estuvimos trabajando sobre lagos y glaciares de la región patagónica. Uh-huh. Y estuvimos trabajando en un lago en particular. ¿Te acordás cuál era?
El Nahuel Huapi.
Exactamente.
Sí.
Y ¿sabés que el parque de Nahuel Huapi fue el primer parque nacional de nuestro país?
No lo sabía.
Y el tercer parque nacional del mundo.
¿En serio?
Sí. Es interesante. Y es un parque que es un tercio de la provincia de Tucumán. O sea, es muy grande.
Es gigante.
Ahora que lo te comparamos como el lago era dos veces más grande que la ciudad de Buenos Aires. Bueno, el parque nacional que Nahuel Huapi también es muy grande.
Claro.
Y tiene distintas zonas que están diferenciadas y tienen distintos paisajes dentro de ese mismo parque.
Claro, claro.
Está la alta montaña, está el bosque de Arrayanes, hay una selva.
Ese bosque de Arrayanes es tremendamente increíble y también está protegido, ¿verdad?
Claro, sí, es un parque nacional y trabajan ahí biólogos, guardaparques.
Claro.
Distintos especialistas que buscan cómo mantener de la mejor manera y cómo preservar y conservar las especies que viven allí.
Claro. Son especialistas, digamos, los guardaparques y todo eso. Tal son cual, gente sí. especialista. Vamos a tener en breve una comunicación con alguien que es biólogo, es bióloga en este caso, y es especialista en conservación.
Está en cuarentenada en este Parque Nacional Nahuel Huapi. ¿Nos puede contar un poco cómo es vivir la cuarentena en un parque nacional? Y nos puede también contar sobre las especies que ella estuvo estudiando, protegiendo, sobre cuál es la función del conservacionista. Bueno, podemos ir preguntándole diferentes cosas para ilustrarnos un poco cuál es esa tarea y qué pasa en esos parques nacionales.
Maestra, tenemos para hablar de conservación de las especies que usted estaba diciendo, alguien, una especialista en conservación, es bióloga. ¿La presentamos?
Buenísimo.
Se llama Silvia Cristina Chalukian. Hola Silvia, buen día, bienvenida. Te presento a nuestra maestra de curso, se llama Julia. Buenas tardes.
Hola, buen día Monchi, buen día Julia.
¿Cómo estás?
Bien, gracias.
Sabemos que estás en la isla Victoria, en San Carlos de Bariloche, en Río Negro, ¿verdad?
Sí, estoy acá. No, me agarró la cuarentena o treintena en la isla Victoria, que es el lugar de trabajo de mi esposo, Sergio Jiménez, que es guardaparque.
¿Y cómo es pasar la cuarentena en un parque nacional?
Y está bueno.
Claro.
Y sí, muy hermoso. Porque,
claro, sí, sí, está bien, estamos al aire libre, digamos, no estamos encerrados, así que está bien.
Bueno, estás viendo una experiencia distinta, entonces, al resto.
Sí, totalmente, sí.
Bueno,
conectados, pero bien.
Queríamos que nos cuentes un poco cuál era el rol de los conservacionistas, cuál era el rol que vos cumplís en los parques nacionales, en las áreas protegidas.
Mirá, el rol es muy variado, depende de la especialidad y el trabajo de cada uno. Personalmente, en este momento yo he estado trabajando asistiendo al desarrollo de planes de gestión, es decir, la planificación de los parques nacionales. Otros especialistas, otros biólogos y conservacionistas trabajan haciendo estudios de campo con especies o diseñando estrategias para conservación, para asistir el trabajo de los guardaparques, de los administradores. Es decir, hay una amplia gama de cosas que podemos hacer en los parques nacionales específicamente, y bueno, a nivel nacional y provincial en las áreas naturales, ¿no? O no naturales también.
Y encontramos que te especializaste en el trabajo con una especie, ¿no? En particular.
Sí, en una parte de mi carrera, en algún momento trabajé con monos. Y en una parte de mi estadía acá, en el norte, yo vivíamos en Salta, trabajé con tapires.
¿Nos puedes contar un poco cómo fue el trabajo con el tapir? ¿Cómo hicieron para investigar, ver? Encontramos que, por ejemplo, dice que el tapir era un arquitecto del paisaje. ¿Qué quiere decir eso? Si nos puedes contar un poco sobre esa especie en particular.
Sí, bueno, el tapir es un ungulado, pariente lejano, digamos, del rinoceronte y de los caballos. Es una especie grande, es el mayor herbívoro que tenemos en Sudamérica, y empezamos a trabajar con esta especie en el 2002 con un equipo muy reducido, gente que en ese momento eran estudiantes de biología y de ingeniería en recursos naturales en Salta, y ahora son destacados profesionales en su área. En el norte empezamos a trabajar en el Parque Nacional del Rey, que está en Salta, en el departamento de Anta. Ese es un lugar, los parques nacionales en el norte son muy importantes y son claves para la conservación de esta especie, porque está quedando poco monte, digamos, ¿no? Ha habido mucho, todas las áreas más planas y bajas han sido desmontadas. Entonces los tapires se están reduciendo a la montaña, a las pocas áreas que están conservadas.
¿Te paso una pregunta?
Sí.
Cuando decís que han sido desmontadas, ¿a qué te referís?
A que se ha eliminado la selva.
Wow.
Y se ha eliminado por la acción humana.
Exactamente, sí. Hay desmonte, hay graves problemas de desmonte en el norte, en las provincias de Salta, Chaco. Si buscamos en internet y ponemos desmontes en Salta, desmontes en el norte, van a aparecer muchas noticias y muchas cifras escandalosas de la cantidad de selva que se ha eliminado en los últimos años.
¿Y eso se puede recuperar?
Sí, se puede recuperar si hay decisiones políticas que lo avalen, si repensamos a nivel nacional y global el sistema y el modelo económico en el que estamos viviendo, si hay apoyo para los controles.
Claro.
Pero básicamente es una decisión política y también es una fuerza ciudadana que debería mantenerse para tener conciencia y tener conciencia de cuáles son las consecuencias de esto, ¿no? Si bien hay problemas terriblemente importantes ahora, tenemos que entender que el desmonte masivo no va a ayudar en nada a la sociedad en el futuro, ni
claro.
ahora ni en el futuro. Y muchas de las enfermedades que están difundiéndose en este momento se atribuyen y están muy relacionadas con la eliminación del bosque, porque hay un desequilibrio importante y algunas especies se extinguen y otras crecen, aumentan demasiado, digamos, ¿no?
Claro.
Como el problema del dengue, los mosquitos, etcétera, etcétera. Y volviendo a la pregunta que me hiciste, que del tapir, ¿por qué decimos arquitecto de paisaje? Porque hay especies y algunas otras, y muy especialmente los que son herbívoros y los que ocupan mucho territorio, es decir, andan mucho, caminan mucho durante su vida, durante el día, para encontrar comida y hacer todo lo que tienen que hacer. Ellos tienen la capacidad de modificar su propio ambiente. Por ejemplo, comen frutas,
sí,
y no las mastican totalmente, entonces se tragan las semillas y muchas especies de plantas sobreviven al paso del todo el tracto digestivo del animal.
Sí.
Es más, muchas se benefician por el paso por el tracto digestivo. Y cuando el animal, como camina tanto, ponele, la comió acá y después que la digirió, la elimina y la deposita en un lugar que puede estar, no sé, 1, 2, 3, 4, 5 kilómetros más lejos de la planta original. Y de esa manera contribuyen a lo que llamamos la dispersión de las plantas, la dispersión de las semillas. Entonces contribuyen a estar permanentemente restaurando el bosque o el sistema donde viven.
Ah, muy interesante.
Los llamamos arquitectos, también los llamamos jardineros del bosque.
Jardineros.
Claro, se van sembrando las semillas. También al comer plantas, comen hojas, cortan hojas en forma selectiva, es decir, no se mastican normalmente, permiten el término, toda la planta, sino que suelen seleccionar o suelen cortar las yemas o las puntas de algunos árboles, y así también modifican la forma de la planta o controlan su crecimiento, entre comillas. Y de esa manera trabajan, sí, como jardineros, como arquitectos, podan plantas, distribuyen semillas, ayudan a sembrar. Y son diseñadores activos de su propio ambiente, pero también benefician la dinámica del bosque.
Claro.
Ayudan la regeneración, hacen cosas que nosotros a mano no podríamos.
Claro. Hacer. Qué maravilla el trabajo del tapir. Y uno se pregunta, digamos, si le queda tan poco bosque, si le queda tan poco donde caminar, cómo están viviendo, cuál es la calidad que tienen de vida.
Exactamente. Los ambientes donde están no solamente están desapareciendo. El tapir en particular vive tanto en bosque como en áreas abiertas, como por ejemplo en áreas inundables, en el parque chaqueño, en lo que llamamos un ambiente de sabana, donde hay pastizales, áreas inundadas, pero los bosques son muy importantes. Otras especies que también son arquitectas de paisaje, como el pecarí labiado, sí dependen también exclusivamente de áreas boscosas. Y tienen cada vez menos espacio, es decir, empiezan a estar a aumentar la densidad en áreas que están protegidas, por ejemplo, y tienen cada vez menos calidad, es decir, pueden tener menos comida. Por ejemplo, en áreas que aunque se mantenga el bosque, hay vacas adentro, hay vacas sueltas, como en la ganadería que llamamos ganadería de monte, el ambiente, el bosque está en pie, pero está degradado.
Claro.
Entonces lo que llamamos degradación del hábitat, o sea, sí, se ve el bosque, en las imágenes aéreas vos ves que está boscoso, pero adentro las condiciones no son iguales, entonces no tienen la misma cantidad o calidad de comida, o incluso cuando el ambiente está degradado empiezan a desarrollarse otras especies, o que no son de ahí, o que especies exóticas, por ejemplo, que los animales no comen, entonces empiezan a tener cada vez más problemas. Esto también altera su desplazamiento, les impide encontrar pareja cuando se trata de especies que andan solitarias, como el caso del tapir, y no andan en grupos. Y cada vez pueden llegar, necesitan mucho desplazamiento. Yo les decía que se desplazan mucho, entonces por ahí no pueden desplazarse tanto.
Claro.
Todo eso va a ir reduciendo la población. Y también eso, al estar reducidas las poblaciones de estas especies que son arquitectos de paisaje, se impacta en el desarrollo del ambiente mismo, del bosque. El bosque ya no tiene esos animales que desparraman sus semillas. Entonces, todo el sistema empieza a decaer, ¿viste? Como se llama el efecto dominó. Empieza, uno toca una fichita y se empieza a caer todo el resto.
Claro. Claro.
Todo se altera.
Silvia, te agradecemos muchísimo esta comunicación. La verdad es que uno desea y sueña de que la cosa se revierta lo antes posible. Gracias por tu trabajo. Vos sos una de las personas que hace que esto cambie y nosotros humildemente lo estamos difundiendo. Maestra, le agradecemos a Silvia por contacto y por su trabajo.
Dale, muchas gracias, gracias por la comunicación y gracias por estar difundiendo estas cosas y difundiendo estas cosas entre los chicos.
Muchas gracias a vos, Silvia, muchas gracias a vos. No somos la escuela, pero estamos tratando de llevar todos estos conocimientos a cada rincón del país, porque qué interesante, ¿no?, que los chicos puedan tomar conciencia de lo que hemos hecho los adultos, ¿no?, de la macana que nos hemos mandado, ¿no?
Sí, de pensar, bueno, en la responsabilidad que tenemos y de cómo los ambientes. Bueno, estuvimos hablando toda la semana, ¿no? Un poco de eso, que entenderlos como una totalidad y que lo que hacemos,
claro,
va a afectar.
Claro.
Y pensar las consecuencias de la acción humana frente, sí, a las distintas especies que viven en el planeta.
Sí, 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 tal cual. Hoy, maestra, un poquito de recreo. Estamos ya sobre la... Ya estábamos sobre la hora. Hacemos un recreo. Tenemos un tema de un grupo mexicano, Fer se llama el cantante, buena gente, los he conocido, Los Maná, ¿dónde jugarán los niños? Es este tema, para que lo pensemos un poco, lo disfrutemos y lo pensemos mientras tanto.